Que Dios le bendiga. Como decía Tío Jo, es un privilegio para mí estar aquí en mi iglesia, mi segunda iglesia. Y yo considero cada uno de ustedes no solamente como hermanos y hermanas en Cristo, sino también como familia. Así que le damos gracias por la oportunidad y gracias por tenernos aquí. Como bien había dicho el hermano Pastor José, este es un tema que recientemente tratamos en un taller dirigido a pastores y líderes de iglesia allá en Tierra Alta, en el cual Tío Luis estaba participando. Y al concluir este taller, Tío Luis me tiró al medio, como quien dice, pidiéndome que venga aquí a la iglesia y que comparta. Así que el desafío que tenemos en esta noche es que esta era una clase en la cual se impartió en 3 horas y vamos a tratar de condensarlo de manera que podamos verlo en el tiempo que tenemos disponible en esta noche. Más que una prédica, es un estudio, es una clase. Vamos a ver en esta noche, aprender un poco acerca de la historia del ateísmo, sus inicios, cómo fue moldeado a través de la historia, sus ideales y personas que contribuyeron. Vamos a ver algunos de los argumentos que el ateo sostiene y cuáles son algunos de esos conflictos con dichos argumentos. Y al final vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto al ateísmo y al ateo como persona, cómo nosotros como creyentes podemos también compartir nuestra fe, darle las respuestas a las preguntas que ellos formulan, como bien ellos hacen, pero de una forma que podamos al mismo tiempo glorificar a Cristo y mantenernos verdaderos a lo que es la palabra de Dios. Así que, Dios mediante, vamos a iniciar, pero primero quisiera poner ese tiempo en las manos de Dios, así que si pueden, me acompañan en una oración. Oremos. Padre, te damos gracia infinita por habernos permitido estar en tu casa en esa noche y por permitirnos, Señor, alabar tu nombre y glorificarte. Gracias porque podemos, Señor, también estudiar este tema y aprender de cómo podemos ser más efectivos en nuestra evangelización, en nuestra testificación de ti, Señor, y de tu evangelio con este grupo de personas. Ayúdanos, Señor, a entender el trasfondo y algunos de los ideales que ellos sostienen, pero a la vez, Señor, filtrar todo conocimiento y toda información a la luz de tu palabra. Así que pedimos en esta noche que tú seas con nosotros, que nos guíes, que nos dirijas y a la vez, Señor, que tu Santo Espíritu también nos enseñe y nos redarguya sobre cualquier cosa que deba ser confrontada en nuestra vida. Así que te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien dice aquí, Ateísmo 101. Esto es más que todo una clase, una introducción. No vamos a poder examinar ni decir todo lo que se pueda decir sobre el ateísmo, porque una noche no sería suficiente, siquiera una semana. Pero vamos a tratar de hablar de algunos temas puntuales y específicos. Y lo primero es tratar de definir lo que es el ateísmo. La palabra ateo, es un compuesto de 2 palabras que no tienen nada que ver con la tecnología, pero la tecnología no quiere que se la enseñe. Ok, la palabra ateo se conforma por 2 palabras, como bien habíamos dicho. La palabra A es la palabra griega. Si me puede ayudar Roberto a poner otra vez. Ok, la palabra A significa en griego sin, es una palabra que denota ausencia, y la palabra ateo como conocemos significa Dios. Nosotros vemos muchas palabras, por ejemplo teología, lo cual utiliza esa misma palabra que conforma o nos enseña lo que es lo que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. También vemos lo que es la teocracia, el cual es un gobierno donde predomina Dios como gobernante. O sea, que cuando hablamos de ateo, simple y llanamente estamos hablando de una persona que no cree o que niega la existencia de Dios. Ateísmo es un sistema de creencia que niega la existencia de cualquier Dios o de cualquier persona divina. Y yo subrayo la palabra creencia porque es muy importante que tomemos algo en consideración. El ateo per se detesta la palabra creencia, porque ellos, para ellos es una palabra que lo asocia con una religión. Ellos rehúsan utilizar o definirse a sí mismo como creencia. De hecho, el ateísmo o el ateo se define a sí mismo como la ausencia de creencias en Dios. Y el ellos autodenominarse una creencia, o peor aún, decirle que ellos son una religión, aunque en realidad si nosotros estudiamos, vemos que el ateísmo también es una religión, pero el ellos decir o llamarle creencia o religión es afirmar que ellos son una oposición a las creencias sobre un Dios. En otra palabra, que ellos son simplemente una contrapropuesta a lo que es el sistema teísta o el sistema que cree en un ser supremo, en una deidad. Y esto lo elevaría a ellos a nivel de cualquier otra religión. El ateo dice rotundamente que ellos no son una creencia, que ellos no tienen una creencia per se, sino que simple y llanamente no deciden creer en lo que es la existencia de Dios. Pero como habíamos dicho, tal cosa es también una creencia. El ateo busca dar la impresión de superioridad por encima de cualquier teísta, presentando su posición como natural y lógica, lo cual no ha sido el hecho históricamente. En otras palabras, el decir que yo soy ateo es simplemente decir, ante los ojos del ateísmo, que yo soy una persona normal. Que yo soy una persona que no he sido influenciado por la religión. Que yo soy una persona que no he sido engañado por la religión, sino que vengo, como quien dice, con mis creencias de fábrica, como debería ser en nuestra sociedad. Pero cuando hablamos del ateísmo, es importante que veamos a la historia del ateísmo per se y cuáles fueron algunos de sus inicios. El ateo atribuye en sus inicios algunas manifestaciones tempranas, incluso en países como India, Grecia y China. En la India hay registros de escuelas del hinduismo y del budismo, el cuales, aunque no eran per se ateas, sí formulaban preguntas como, por ejemplo, la posibilidad de encontrar salvación fuera de un enfoque teísta o fuera de un enfoque de un Dios, que más adelante llegarían a ser principios fundamentales del ateísmo. Al mismo tiempo, nosotros vemos muchas explicaciones o muchos pensamientos filósofos en la antigua Grecia que muchos ateos atribuyen como una de las primeras marcas del ateísmo. Muchos filósofos simplemente decidieron interpretar muchos de los fenómenos naturales sacando de la ecuación lo que era el factor de los dioses o de la mitología griega. Es decir, en una cultura donde se entendía que la norma, que cuando había una tormenta de relámpagos o simplemente caía un trueno, que esa era una manifestación de odio o de enojo de Zeus. Y el filósofo decía, bueno, no necesariamente tiene que ser una manifestación de un dios, puede simplemente ser un proceso natural, algunas reacciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Y ellos trataron de implicar esta serie de cosas como eran fenómenos naturales, la vida, la existencia, tratando de sacar el plano, la influencia de la mitología griega. Aunque puede ser algo normal para nosotros, en ese entonces era considerado ateo, o era considerado, por así decirlo, un impío o un pagano, y era algo digno de condenar. Vale la pena mencionar que estos cuestionamientos que nosotros vemos muy a menudo en esas primeras etapas no son cuestionamientos al Dios de las Escrituras, no es cuestionamiento al Dios bíblico, sino simplemente a las manifestaciones de dioses que estaban presentes en estas culturas. Pero vamos a adelantar un poco a la Edad Media. ¿Y qué nosotros vemos durante la Edad Media? Y es que para este entonces, como ustedes saben, la Edad Media se caracterizó por un total y completo control de la Iglesia Católica. Durante los siglos 5 al 15, las manifestaciones de ateísmo o las manifestaciones de pensamientos que puedan identificarse con el ateísmo eran nulas o muy escasas. Debido al dominio universal de la Iglesia Católica, debido a sus fuertes, por decirlo así, influencias, no solamente en la religión, sino en la política y en todo ámbito de la vida social, esto mantuvo en opresión todo pensamiento y toda ideología que se oponga a lo que la Iglesia Católica decía. La Iglesia Católica tenía un control absoluto en temas de religión, pero también en temas sociales y políticos. Y era considerado imposible que una persona negase la existencia de Dios, porque esto implicaría que desafíe a la Iglesia Católica. Incluso aquellos que pensaban diferentes a la Iglesia permanecían en silencio por temor a sus vidas. Pero aún, y a pesar de esto, algunas personas afirman que sí hubo ciertas y pocas manifestaciones del ateísmo durante esta época de la Edad Media. Y hacia los finales de la Edad Media es cuando nosotros comenzamos a ver un cambio en lo que es la tendencia atea. Y en este periodo, el periodo del Renacimiento, se considera así como el Big Bang de lo que es el sistema o lo que viene siendo el ateísmo. A finales ya de los siglos 14 y 17 surgió este movimiento, el del Renacimiento, el cual abrió las puertas a que la Iglesia Católica fuera criticada y al mismo tiempo atacada por diversas personas. Aunque esto no se completó en el ateísmo como vemos hoy en día, bien vale la pena recalcar que fue los inicios más influyentes del ateísmo. De hecho, el término ateo o ateísmo fue acuñado por primera vez en Francia durante este término, pero no fue un término celebrado, todo lo contrario, sino que la primera vez que se utiliza esta palabra se usa de un tono despectivo, es decir, como una condenación. El ser llamado ateo implicaba ser una persona que negaba a Dios y que abrazaba la impiedad, la injusticia y la maldad. Por ende, para una persona ser llamado ateo era muy similar a un insulto o el equivalente a decirle que no tiene influencia moral. Pero durante este Renacimiento hubo dos movimientos que fueron de gran influencia a lo que es el ateísmo que conocemos hoy en día. El primero es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento europeo centralizado en la razón como la fuente de la autoridad. En otras palabras, todo lo que tiene razón tiene preeminencia sobre aquello que no es. Y aquí comenzamos a ver un cambio en la marea de la sociedad, de la religión y del mundo como tal. Por primera vez se comienza a abrir, por así decirlo, el entendimiento de las personas, de estas personas que habían estado durante siglos oprimidos por la Iglesia Católica. De hecho, este periodo de la Edad Media o la Edad Medieval también se conoce como un periodo de oscurantismo. Y cuando decimos oscurantismo, no decimos de prácticas demoníacas o satánicas, sino más bien un cesar de lo que es el libre pensar, una abolición de lo que es pensar o tratar de progresar, sino que simple y llanamente se hacía, se hablaba y se pensaba lo que la Iglesia decía que podíamos pensar, hablar y hacer. Pero vemos que como respuesta a este oscurantismo surge este movimiento de Ilustración que promovía, y es importante, la libertad, excelente, promovía el progreso, amén, pero también promovía la tolerancia, promovía constitucionalidad gubernamental y, muy importante, promovía una separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los argumentos principales del ateísmo hoy en día es la separación de la Iglesia y el Estado. La ilustración se enfocaba, número uno, en la libertad individual. Esto era como respuesta a la monarquía absoluta que existía. Si tú eras parte de la realeza de la monarquía, tú ejercías dominio y control sobre toda la población que estaba bajo tu merced. Pero después vemos aquí que la ilustración promovía una libertad individual. También vemos que promovía tolerancia religiosa, y esto fue una respuesta a las dogmas de la Iglesia Católica. Y por último, también comenzamos a ver lo que es el método científico. Es decir, comienzan a probar, comienzan a descubrir, comienzan a experimentar con diferentes formas, con su entorno, para buscar respuestas a las preguntas que la Iglesia ni siquiera permitía que se formulen. Pero esto también dio lugar al cuestionamiento de la Iglesia Católica o de la religión como tal. La Ilustración también se caracterizó por descubrimientos científicos que desacreditaban al mismo tiempo la Iglesia Católica. Y quisiera recalcar uno que es importante, y es la persona de Galileo. Galileo fue perseguido, y en cierta forma hubo una campaña en contra de Galileo por parte de la Iglesia Católica, porque Galileo proponía lo que era el hecho de que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Pero la Iglesia Católica decía que no, que era plana. Y Galileo fue perseguido y fue de en cierta forma, no hay otra forma de decirlo, perseguido por la Iglesia Católica, algo que años después los ateos, hoy en día incluso, utilizan como argumento contra la religión, diciendo: mira cómo la Iglesia, mira cómo la religión persiguió a Galileo y refrenó el proceso o el progreso en la sociedad haciendo lo que hizo con Galileo. Sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras, vemos que las acciones de la Iglesia Católica en ese momento son aisladas a lo que la Palabra de Dios enseña. Y vamos a ver más adelante por qué decimos esto. Estos descubrimientos científicos, en conjunto con el oscurantismo ejercido por la Iglesia Católica, desacreditó la Iglesia ante la opinión pública. Es decir, durante tantos años la Iglesia Católica había dicho algo y de buenas a primeras se había comprobado lo opuesto, y eso había desacreditado la Iglesia Católica y la religión como tal en lo que es el mundo o en la sociedad de aquel entonces. Vale la pena recalcar, y hacemos mucha énfasis en la Iglesia Católica porque esa era, como quien dice, la religión que dominaba todo el mundo conocido. O sea, incluso en los tiempos donde la espiritualidad o la Iglesia bíblica como tal había sido marginada, la Iglesia Católica durante ese tiempo había ejercido gran dominio y había representado ante todo el mundo lo que era el concepto de la religión. Pero después vemos otro movimiento en el cual es muy conocido para nosotros, y alguno puede preguntarse: ¿y qué tiene que ver la Reforma con el ateísmo? Bueno, en cierta forma la Reforma también aportó a lo que es el ateísmo que conocemos hoy en día. La Reforma pavimentó el camino a los ateos en el sentido de que los ataques de la Reforma a la autoridad de la Iglesia Católica calladamente inspiró a otras personas a desafiar la autoridad de la Iglesia en general, incluyendo también las iglesias protestantes. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, le declaró la guerra a la Iglesia Católica. Y con este acto de insubordinación, por así decirlo, inspiró a otras personas que no compartían lo que eran los ideales de la Reforma, pero que sí habían sufrido la opresión y la mano dura de la Iglesia, a decir: yo también puedo rebelarme, yo también puedo sublevarme, yo también puedo hablar y decir mi opinión. Estimuló a otros a desafiar la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica. Y a raíz de los conflictos internos de la Iglesia producidos por la Reforma, otras personas también se sintieron incentivadas a atacar la Iglesia. Y vamos entonces llegando al final de este periodo y comienza otro periodo, el cual fue muy determinante en lo que es el ateísmo, que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa el término ateo ya estaba cambiando de significado. Ya había dejado de ser un término peligroso, había dejado de ser una ofensa, había dejado de ser un insulto y se estaba convirtiendo en una posición, en otra opción, en otro dogma o en otra creencia. Una persona por nombre de Baron, no voy a tratar de decirlo, pero creo que el nombre está por ahí, pero bueno, digamos que se llamaba Baron, no voy a tratar de decir su apellido. Publicó en una tesis, o mejor dicho, publicó la primera obra ateísta aclamada por el público, el cual se llama El Sistema de la Naturaleza, la cual es a veces referido como la Biblia del ateo. Esta persona, junto con otros compañeros, iniciaron lo que se llamaban discusiones y debates en salones sobre el ateísmo. Este hombre que había promulgado la ideología atea y que había rechazado la religión como tal, junto con otra serie de hombres que él había influenciado, iniciaron unos debates, iniciaron unas conversatorios, por así decirlo, en salones, que luego dio lugar a algo que se conoció como el culto de la razón. El culto de la razón es muy importante porque el culto de la razón hizo con los cristianos lo que los cristianos hicieron al pueblo por medio de la Inquisición. En otras palabras, el culto de la razón en Francia buscó perseguir y atacar todo lo que era la iglesia, todo lo que era religión y todo lo que esto representase. Durante la Revolución Francesa, las iglesias de París fueron cerradas y reemplazadas por templos de la razón. Misas católicas fueron prohibidas. El calendario cristiano fue abolido. Monasterios, conventos e iglesias fueron invadidos y todos sus monjes y feligreses fueron expulsados. Los sacrilegios y profanaciones de todos los símbolos cristianos estaban a la orden del día. Y lo que buscaban hacer esta persona o lo que buscaba hacer este movimiento era la descristianización de la sociedad francesa. Y aquí vemos en los primeros inicios cómo ya el ateísmo se convirtió en otra opción para la sociedad. Lo que por mucho tiempo y por muchos años fue algo oprimido y mundialmente rechazado, comenzó a tener voz propia, comenzó a tener un escenario y comenzó a enseñarle al mundo entero cuál era su ideología y cuáles eran sus tendencias. Producto, como bien sabemos, de la Revolución Francesa, esta revolución impactó a todo el mundo conocido en aquel entonces. Y eso no fue la excepción en términos de religión. Producto de la Revolución Francesa, vemos que otros países también agregaron y adoptaron algunas de las dogmas de esa revolución. Vemos, por ejemplo, en Inglaterra, que una persona por nombre de Charles Bradlaugh se convierte en el primer ateo en formar parte del Parlamento. Y posiblemente ningún país fue afectado más como lo fue Alemania. Alemania fue la cuna de muchos filósofos ateos, muchas personas que propulsaron las ideologías ateas. Una de ellas siendo Ludwig Feuerbach. Ustedes pueden ver ahí, tienen una foto y en su casa lo practican y me enseñan. Ludwig fue un filósofo alemán, autor de una obra que se llama La Esencia del Cristianismo. Y esto es interesante porque esta obra fue de gran influencia a otro filósofo por nombre de Carlos Marx. Todos conocen a Carlos Marx, el padre, aquel filósofo, economista y padre del socialismo, el cual tenía una fuerte opinión en contra de la religión. Carlos Marx citó lo siguiente y quise incluirlo aquí para que podamos verlo, y es muy importante lo que él escribió con respecto a la religión en una de sus obras. Dice así, y cito: La miseria religiosa es a la vez la expresión de la misma real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesitaba la abolición de la religión extendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La existencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica valle de lágrimas cuyo halo lo constituye la religión. ¿Y qué significa eso traducido en español? Simple y llanamente, que él está diciendo que la religión es una plaga en la sociedad. La religión es un invento de la sociedad para aislarse de los problemas sociales, para aislarse de la realidad difícil en la cual ellos viven y para buscar una especie de felicidad basada en fantasía, basada en cosas que no son reales. Y que por ende, si la sociedad debía de avanzar y si debíamos de encontrar la verdadera felicidad, era necesario erradicar la religión de la sociedad. Marx, como bien dice, y es su frase más conocida con respecto a este tema, él fue el que catalogó a la religión como el opio del pueblo. Vemos entonces más adelante cómo estas influencias de Marx marcaron otros países que vamos a ver más adelante. Pero quisiera mencionar a una última persona que fue muy importante en ese movimiento ateo en Alemania y es la persona por nombre de Friedrich Nietzsche. ¿Okay? Otro nombre para que lo practiquemos más adelante. Esta persona, Friedrich, fue quien popularizó la frase Dios está muerto. Y este hombre, a pesar de que era una persona que promovía y explicaba y en cierta forma aportaba las ideas ateas y el ateísmo como tal, él se encontró con un problema sustancial del mismo ateo. Y él decía que si nosotros fuéramos a erradicar al cristianismo de toda la sociedad, esto sería algo catastrófico. Porque esto implicaría que no hubiera un factor moral que pudiera influenciar la sociedad. Esto implicaría que la sociedad sería dejada a la intemperie a hacer lo que ellos quisieran y por ende sería el fin de la sociedad. Y esta persona, a pesar de que promovía la ideología atea, reconoció de que la religión era necesaria para poder subsistir en la sociedad. Él incluso llegó a sugerir que debemos reevaluar los valores antiguos para crear algunos nuevos y mejores valores. En otras palabras, buscar un concepto que reemplace la idea de Dios. Él reconocía la necesidad que tenía Dios y la religión en la sociedad, pero él decía, busquemos otra forma de conseguir eso mismo sin tener que llamarlo religión, sin tener que llamarlo Dios. Y llegamos al siglo XX, donde el ateísmo ya ha sido reconocido en diversos campos de la filosofía. Existencialismo, el objetivismo, humanismo secular, la lógica positiva, el neopositivismo y el marxismo y el feminismo son algunos de los movimientos que se abrazaron de las ideas del ateísmo. Y ya llegando a la historia moderna, vemos la influencia del ateísmo en algunos líderes mundiales. Recuerden cómo iniciamos la historia, viendo cómo eran pocos y eran escasas las manifestaciones del ateísmo. Y ya estamos viendo líderes de naciones que promulgaban y creían y en cierta forma sostenían lo que eran la ideología atea. Joseph Stanley, grandemente influenciado por los pensamientos de Carlos Marx, persiguió la iglesia ortodoxa Rusia. En otra palabra, la religión no tenía lugar en su estado. Después vemos aquí también Benito Mussolini, el cual fue un estricto oponente de la iglesia en Italia. Y aunque permitió la religión en las escuelas, vino a término con el Papa, todo esto lo hizo por presión social y por intereses políticos. Pero también vemos personas como Adolfo Hitler, el cual fue influenciado. Y quisiera recalcar algo sobre Adolfo Hitler. Muchos ateos argumentarán que las obras y acciones de Hitler fueron basadas en cristianismo, que él profesaba ser cristiano. Algo que nosotros afirmamos rotundamente no es cierto, y no hay que estudiar mucho, sino simplemente ver los frutos de su legado y de su vida para darse cuenta que en ningún momento obró en base a lo que la Biblia nos enseña y lo que el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente. Sin embargo, Hitler creía en una forma de cristianismo. Un cristianismo que excluía a los judíos, un cristianismo que negaba la divinidad de Jesús, pero en su práctica no era cristiano. De hecho, en su práctica era muy parecido al ateísmo. ¿Por qué? Porque él se basaba en lo que era el proceso de selección natural. Él se basaba en grandes ideologías de evolución y de supremacía para justificar sus acciones contra el pueblo judío y contra las razas que él consideraba inferior. Si en otras cosas podemos decir, Hitler manifestó más simpatía con las ideologías ateas que con las ideologías cristianas. Sabemos que durante su reinado, durante su gobierno nazi, muchas iglesias fueron perseguidas y fue buscado minimizar la influencia de la iglesia en la sociedad. Todos conocemos algunos de sus hechos que involucraban el quemar libros en lugares públicos, y muchos de esos libros eran libros religiosos basados e influenciados por filosofías ateas. Y llegamos entonces aquí a lo que es la perspectiva bíblica de la historia del ateísmo. Dijimos al principio que una de las primeras manifestaciones del ateísmo se vio en Grecia, en China y en la India. Pero si el ateo fuera a reconocer la palabra de Dios, se daría cuenta que la palabra de Dios incluso atribuye sus inicios mucho antes de esas manifestaciones. Como bien dice aquí en Proverbio capítulo 14 versículo 1, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateísmo no es más que otra manifestación de la rebeldía del hombre hacia Dios. El ateísmo como tal es una respuesta negativa a la autoridad de Dios sobre el hombre. Ciertamente esa autoridad que se había ejercido en el nombre de Dios por la Iglesia Católica no era una autoridad bíblica, no era una autoridad que representaba los valores y verdades de la palabra de Dios. Pero vale la pena recalcar que lo que fue la cuna del ateísmo fue una rebeldía ante lo que se conocía en ese momento como la religión y ante la imagen que ellos tenían de lo que era un Dios. Y no es diferente de lo que vemos hoy en día. El ateo hoy en día, al final de cuentas, es una persona que se ha rebelado contra la autoridad de Dios. Es una persona que no ha reconocido su autoridad, no tiene deseo ni iniciativa de someterse a Dios. Por ende, es más fácil simplemente negar su existencia que tratar de sujetarse y dejarse gobernar por la autoridad de Dios. Algunos conflictos con el ateísmo. Ya vimos un poco de la historia y esto nos ayuda a entender cómo el grupo o cómo el pensamiento ateo que vemos hoy en día fue formado a través de la historia. Pero ¿cuáles son algunos de los conflictos con algunas de sus ideologías? Y quisiera recalcar en este momento solamente dos que consideramos que son unas de las más importantes. La primera es la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Según la definición de la Real Academia, dice, perteneciente o relativo a las acciones de la persona desde el punto de vista de su obra en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. En otras palabras, la moralidad es simplemente la regla que utiliza una persona o una sociedad o un gobierno para determinar lo que es malo o bueno, para determinar lo que es correcto o incorrecto. ¿Y qué sucede con esto de la moralidad? Para poder responder esa pregunta, tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la fuente de la moralidad? En otras palabras, ¿de dónde surge este sentido de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál es la regla, cuál es la norma que determina lo que algo es bueno y lo que algo es malo? El teísmo o el cristianismo, podemos decir con mucha certeza, afirma que esto recae en un ser superior externo a nosotros. En otra palabra, la fuente de moralidad tiene que encontrarse en alguien que sea ajeno a nosotros. Tiene que ser un ser superior, tiene que ser un ser externo, tiene que ser por ende un Dios. En el caso de nosotros, decimos en el Dios de las Escrituras. Pero el ateo dice que esto no es cierto. Que cada ser humano tiene la capacidad de ser moral. Y cada ser humano tiene el atributo de decir lo que es bueno y lo que es malo. De acuerdo a su entorno, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a lo que uno quiera decir. Pero al final de cuentas, el hombre es la fuente de su propia moralidad. ¿Y cuáles son algunas de estas características de la moralidad entre el cristianismo y el ateísmo? El cristianismo afirma que la moralidad, cuando encuentra su fuente en Dios, número uno, es absoluta, es decir, aplica a todo hombre en todo lugar. Es inmutable, no puede ser cambiado y tampoco puede ser influenciado por intervención humana. No puede ser manipulado a su conveniencia porque no depende del hombre, sino que es externo al hombre. Y es eternal. ¿Qué significa eso? Aplica a todo contexto histórico, a toda época y a todo lugar sobre la faz de la historia, perdón, sobre la faz de la tierra en la historia del ser humano. Pero el ateo plantea algo diferente. El ateo plantea de que como la moralidad se encuentra en cada uno de nosotros y cada uno tiene la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo, pues entonces esta moralidad es relativa. ¿Por qué? Porque aplica a cada hombre en base a su percepción y a su experiencia, a lo que ellos consideran bueno o malo. Es mutable, evoluciona con la sociedad y los pensamientos de los hombres. Algo que nosotros vemos muy eminente hoy en día, donde lo que antes se denominaba como algo malo e incorrecto, hoy en día ha sido cambiado y ahora es correcto y aceptable. Y viceversa, aquello que lo era correcto, aquello que era bueno, ahora es catalogado como malo. Y también es algo temporal, es decir, evoluciona y se adapta según su contexto. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Es el siguiente. Digamos que yo, siendo cristiano, con mi creencia en la autoridad de la palabra de Dios, puedo venir a una persona y decirle, tú no puedes cometer homicidio, porque eso es pecado, eso va en contra de la ley de Dios, eso va en contra de lo que Dios ha establecido, va en contra del orden de la naturaleza y la dignidad de la vida que Dios ha dado. Pero yo puedo hacer esa afirmación porque me estoy basando en la fuente de la moralidad. Sin embargo, un ateo no puede acercarse a una persona y decirle el homicidio o asesinar a una persona es incorrecto. ¿Por qué? Porque según el estándar de un ateo y según su propia creencia, cada persona determina su propia moralidad. Por ende, tú estás imponiendo tu moralidad en mí, lo cual es algo que los ateos totalmente se oponen. Tú no puedes juzgarme porque para mí lo que yo acabo de hacer está correcto. Algunos ateos irán al extremo de decir, bueno, puedes ser moral siempre y cuando no perjudiques el bien común. Y aquí vemos cómo el ateísmo trata de compensar la misma falta que ellos crearon. Diciendo, bueno, sí, tú eres la fuente de moralidad, pero tienes que obedecer a una moralidad que no está escrita, que es el bien común. Pero sabemos que esto no es cierto. Si es cierto, entonces, simple y llanamente, Adolfo Hitler, cuando cometió el holocausto y cuando hizo las hazañas que hizo, lo hizo básicamente creyendo que lo que él estaba haciendo era correcto y en base a su propio código moral. Que vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Cuál es el problema de la moralidad ateísta? Al no tener una moralidad absoluta, nadie está en el derecho de condenar las acciones de otro individuo. Como bien acabamos de decir, los parámetros morales son mutables y el hombre es parcial. Como habíamos dicho en el ejemplo anterior, bajo esta primicia nadie tiene el derecho de condenar las acciones de Hitler, ya que él estaba actuando bajo preceptos que él entendían eran correctos. Y si algún ateo trata de decir, bueno, pero es que sabemos que ante la sociedad eso está mal y es incorrecto, pues Hitler pudiera defenderse diciendo no, porque según los preceptos del gobierno nazi, yo estaba actuando dentro de los parámetros de la ley. Yo estaba actuando dentro de los preceptos del gobierno que habían sido establecidos en Alemania de aquel entonces. Pero cuando decimos que también los conceptos, los parámetros son mutables, lo que estamos diciendo es, como dijimos al principio, que lo que es bueno en aquel momento hoy es malo y lo que es malo es bueno. Y quien determina ese cambio es el hombre. Hoy en día vemos innumerables ejemplos, y voy a usar el ejemplo de la pedofilia, algo que es condenado, algo que había sido condenado por muchos años y hoy en día está surgiendo en tema de que, bueno, posiblemente sí es el derecho de que un adulto pueda establecer una relación amorosa con un niño o con una menor de edad. Después de todos, ya le dimos el derecho de que un hombre puede estar con un hombre y que una mujer puede estar con una mujer. ¿Qué entonces nos impide de que un adulto puede estar con un niño? Y aquí vemos cómo los parámetros morales nuevamente están siendo cambiados y nuevamente están siendo alterados conforme a la maldad y el pecado del hombre. Y por último, como dice aquí, el hombre es parcial. ¿Y qué significa esto? El hombre, tarde o temprano, va a actuar según su propio beneficio. No podemos descansar y no podemos confiar en el hombre y no podemos confiar en nosotros mismos para dictaminar cuál es el código moral que va a regir nuestra vida, porque tarde o temprano vamos a manipular ese código, vamos a manipular esa moralidad para que se ajuste a nuestros deseos egoístas y se ajuste a nuestro deseo pecaminoso. El hombre, simple y llanamente, es parcial en este sentido. Nuestra sociedad, en vez de avanzar, ha ido en retroceso. Y esto es algo que vale la pena recalcar. Si ustedes recordarán las ideologías de Karl Marx y de muchos de los filósofos, ellos abogaban y decían que la religión había frenado la sociedad, que la religión era una bacteria, era una peste en la sociedad que la corrompía. Y si nosotros queremos alcanzar esta sociedad moderna, si queremos alcanzar esta utopía que tanto persiguen, era necesario erradicar a la iglesia y la religión. Resultado de esto, completamente lo contrario. Completamente lo contrario que ellos habían buscado. La filosofía atea ha logrado lo opuesto a lo que perseguía, que era crear una mejor sociedad. ¿Y qué han creado? Una sociedad donde personas no se sienten seguros. Niños no están seguros en sus colegios por miedo de ser asesinado. Sociedad donde el débil es oprimido y el fuerte es protegido. Una sociedad donde los parámetros ya no están claros. Donde vemos niños queriendo quitarse la vida por razones que no son sustanciales. Y hombres y personas que acceden y ayudan a personas a que practiquen este tipo de cosas. Todo lo contrario a lo que el ateísmo buscaba. O sea que, para finalizar este punto, erradicar a Dios de una sociedad, erradicar la religión, quitar la palabra de Dios de la sociedad, como abogan el ateísmo, no produce una mejor sociedad. Si algo no ha enseñado la historia, es que ha sucedido completamente lo contrario. Pero hay otro punto que quisiera recalcar en el tiempo que nos queda, y es con respecto a la creación del universo. No solamente el ateo tiene argumentos sociales, como es el de la moralidad que acabamos de ver, pero también hay argumentos científicos por el cual ellos niegan la existencia de Dios. Y cuando hablamos de la creación del universo, existen dos opiniones. Existe la opinión cristiana, en la cual acepta el argumento del diseño inteligente. ¿Qué significa esa palabra, diseño inteligente? Significa que un ser superior a nosotros fue quien diseñó y creó la creación que hoy tenemos. ¿Por qué dices diseño inteligente? Porque hay muchas personas que creen esa posición que no necesariamente son cristianos. Hay personas que creen en esta posición, que no necesariamente creen que ese fue el Dios de la Escritura que hizo el mundo en 6 días, como dice en Génesis. Pero sí reconocen que la existencia y lo que hoy percibimos en nuestra creación debió de haber sido diseñado y debió de haber sido creado por una persona o por un diseño inteligente. El ateísmo rechaza tal argumento de que no existe el diseño inteligente en la creación del universo. El cristianismo afirma que el universo debió de tener un inicio fuera de sí mismo. En otras palabras, el universo debió ser creado por algo o alguien que no formaba parte del universo. En otras palabras, un pan no se puede hacer por él mismo. Necesita un panadero. Pero el ateo dice que no. El ateo afirma que el universo es autosuficiente, es autoexistente y no pudo ser creado, sino que vino a existir por sí mismo. Obviamente el ateo utiliza la teoría del Big Bang para explicar el inicio de la creación, para explicar el inicio del universo. Pero ¿cuáles son algunos de estos problemas con los planteamientos ateos? Y quisiera enfocarme principalmente en el problema con el Big Bang, ya que esto es la carta que los ateos utilizan, este es el argumento que utilizan para rechazar lo que es el diseño inteligente. Ellos afirman que el Big Bang, y todos conocemos cuál es esa teoría, afirma que en el principio, debido a una reacción molecular y atómica, partículas chocaron, explotaron y dieron como lugar al universo. Y vemos aquí entonces que cómo este universo comenzó a desarrollarse y a formarse en base a esta explosión cósmica. Algo que nosotros rechazamos contundentemente. Y para poner eso en perspectiva hoy en día, lo que el Big Bang dice, en otra palabra, es: imagínate que tú vengas y pongas una bomba en una ferretería y la ferretería explote y como resultado tenemos un edificio, una torre de 20 apartamentos. Eso es lo que formula el Big Bang. Eso es lo que ellos plantean. Pero hay una pregunta que los ateos no pueden contestar cuando hablamos del Big Bang y es la siguiente: ¿cómo llegó a existencia las partículas que iniciaron el Big Bang? Si el Big Bang fue producto de una explosión cósmica, ¿cómo llegaron a existir esas partículas en primer lugar que dieron la explosión cósmica que ellos tal afirman? A lo que ellos responden, simple y llanamente, no sabemos. Pero ellos dicen, no sabemos, pero ven esto en cierta forma como algo justo en el sentido porque ellos no tratan de explicar lo que no saben, sino simplemente decimos, no sabemos. Pero rechazan cualquier otra propuesta que no sea conforme a lo que ellos creen. En otra palabra, ni como dice el dicho, ni lavan ni sueltan la batea para que otro laven. El ateo descansa fielmente en el método científico. El método científico, como ustedes saben, es en el sentido de que para que algo pueda ser probado científicamente, debe ser sometido a un proceso, debe ser sometido a una serie de evaluaciones, de pruebas en un laboratorio, para que entonces la hipótesis o la tesis pueda ser confirmada y decir, eso es cierto. En otras palabras, si queremos decir que el agua se congela y da lugar al hielo, podemos afirmar esto porque hemos sometido al agua a reacciones químicas y a atmósferas controladas que dio lugar a que el agua se convirtió en hielo. Eso es el método científico. Y en ello ellos se basan para desacreditar la religión. Pero ellos mismos no pueden sustentar el Big Bang por métodos científicos. No hay nada en la creación que pueda representar lo que ellos afirman tomó lugar en el Big Bang. No hay ninguna explosión que haya creado orden. No hay ninguna explosión que haya creado, todo lo contrario, las explosiones destruyen, no construyen. Y tenemos que recordar que al final del día la teoría del Big Bang es simple y llanamente eso, una teoría. ¿Y por qué es una teoría? Porque todavía no ha sido comprobado, porque todavía no han podido decir, ajá, miren aquí las evidencias suficientes que sustentan la teoría. Sin embargo, en sus corazones y en su mente, esto es una ley opuesta y rechazan lo que la Biblia afirma. Si el ateo aplicara el mismo argumento que usa contra la existencia de Dios, el hecho que no puede ser comprobado por método científico, a sí mismo tampoco pudiera sustentar lo que es la teoría del Big Bang. Pero ¿qué más podemos ver con respecto del Big Bang? El Big Bang falla en proveer los siguientes elementos que son indispensables para la existencia del universo. Y aquí no vamos a entrar un poco en agua profunda. Cuando vemos el universo, cuando estudiamos la creación, hay dos factores que son determinantes, que si uno fuera a extraer esos factores, el universo dejaría de existir. El primero es el orden. Todo nuestro universo está basado en un orden. Todo está basado en un orden, en un establecimiento, en cosas que son premeditadas y que cumplen su propósito de una forma meticulosa. Es increíble cómo nuestro planeta Tierra funciona. O sea, todos los factores que tienen que dar lugar para que pueda existir la vida en nuestro planeta. Es increíble que tiene que existir la X cantidad de oxígeno, X cantidad de hidrógeno. Que tenemos que estar a X distancia del sol. Porque si estamos algunos grados más cerca, nos quemamos. Y si estamos algunos grados más lejos, nos enfriamos. Y todos estos factores que deben darse lugar para lo que es la concepción de la vida, para que los planetas no choquen, nuestro propio sistema solar, que por miles y miles de años ha estado subsistiendo, y pensar que ninguno de esos planetas, a pesar de que cada uno de ellos tiene una fuerza de gravedad, y a pesar de que ellos atraen a cuerpos menores a sí mismos, y aún así todos los planetas giran en una perfecta órbita. Ninguno siendo atraído, ninguno siendo alejado, y todos manteniéndose en un orden perfecto. Y solamente lo vemos en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar. Pero esto se reproduce en toda la creación y en todo el universo. Pero la realidad es la siguiente. Una explosión nunca ha creado orden. Y el Big Bang, si fuéramos a analizarlo, una explosión cósmica no produce el orden necesario para que el universo pueda subsistir. Pero hay otra cosa que el Big Bang carece de proveer y es información. La información que está disponible en el universo es extremadamente compleja. Y estoy seguro que entre nosotros hay muchos doctores y muchas personas que han estudiado medicina, que conocen la complejidad de nuestro cuerpo, que conocen cómo cada órgano y cada célula y cada tejido y cada partícula en nuestro cuerpo funciona bajo un propósito específico, que cada órgano cumple su función y que si no tuviéramos X o Y factor en nuestro cuerpo no pudiéramos sobrevivir. Cómo nuestro cuerpo ha sido diseñado de tal forma que podamos relacionarnos de una forma adecuada con nuestro entorno y con nuestra vida. La complejidad de la información que se necesita. Cuando vemos a lo que es, estudiamos ciencia molecular y todo eso, astronomía, todo ese tipo de ciencia que uno nada más de pensarlo se cansa el cerebro y se le queman 14 neuronas en el proceso. Y pensar que esa información fue creada por una explosión. Es lo mismo decir que yo agarro un examen de universidad, le ponga un garbanzo, lo explote y saque un 100 en el examen. Eso es lo que formula el Big Bang. Eso es lo que formula el ateísmo. Otra cosa que quisiera recalcar, y es la respuesta que da el ateo a este problema. Cuando el ateo es planteado con esta carencia, lo que es el orden y la información, ellos dicen, bueno, pero en un universo donde existe una infinita cantidad de posibilidades, sobre un periodo de millones y millones de años, es posible que justamente el átomo perfecto con la molécula perfecta y la reacción perfecta diera lugar para que se formara la vida. En otra palabra, está diciendo, en un mundo de infinitas posibilidades, tiene que haber una posibilidad donde esto haya sucedido. Bueno, si fuéramos a usar ese argumento, más fácil tú puedes decir que tú crees en Dios y ya. Lo cual es mucho, muchísimo más probable en base al argumento que le está usando el ateo de la ley de probabilidades. Y no voy a abundar sobre esto, pero algunas de las cosas que carece el ateo de responder es, son atributos inmateriales del hombre, es decir, raciocinio, inteligencia, atributos que son dados por Dios hacia el hombre, pero que no pueden ser justificados o no pueden ser explicados por el ateo o la teoría del Big Bang. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos la capacidad de construir un edificio como esto, pero una roca no tiene la capacidad para comunicarse con nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros tenemos la capacidad de poder vivir y coexistir bajo un sistema organizado? Y vemos que los peces en el agua simplemente muchas veces nadan a sí mismos y lo han hecho por cientos y cientos de años. En otra palabra, lo que viene siendo la inteligencia y el raciocinio del hombre son cosas que apuntan necesariamente a un Dios que es racional y a un Dios que es inteligente, el cual nos impartió estos atributos a nosotros. Finalizar en este punto. Y ya casi terminamos. Una advertencia para el pueblo de Dios con relación a este tema. Y es la siguiente. Hermanos, no socavemos la credibilidad de las Escrituras para tratar de unificar la cosmovisión del mundo con la cosmovisión bíblica. La mayoría de nosotros ha sido enseñado en el colegio que el mundo fue creado por millones y millones de años. Y esto que acabamos de ver de la teoría del Big Bang, se nos ha sido enseñado como ley en los colegios, ya sea en colegios no cristianos, como en colegios cristianos que están obligados por nuestro sistema educativo en enseñar tales posiciones, aunque no lo sostengan. Pero esto se nos ha sido inculcado y como ser humano, nuestro primer acercamiento es decir, bueno, pero si esto es lo que la ciencia dice, debe ser cierto. Y lo que la Biblia dice no es que el mundo fue creado millones y millones de años, no es una explosión cósmica del Big Bang. ¿Y qué tratamos de hacer? Unificar una con la otra. Y venimos a pasajes como en Génesis capítulo 1, donde nos enseña que el mundo fue creado en 6 días y decimos, bueno, posiblemente no se trata de 6 días literales. Posiblemente se trata de cada día representa una época, un cierto periodo de tiempo, millones y millones de años. Y tratamos de cierta forma conformar las Escrituras con los pensamientos de la ciencia secular. Pero hermanos, si hacemos esto, estamos socavando la autoridad de la palabra de Dios. Y fíjense cuál es el problema que tenemos con esto. En Éxodo capítulo 20, versículo 11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y esa palabra días en hebreos es la misma palabra que se utiliza por el resto del libro de Génesis y Éxodo para describir un día de 24 horas. Y cuando dice aquí que fue creado en 6 días, sigue diciendo el versículo, Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estas fueron las palabras escritas escritas por Moisés por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pero llegamos a Juan capítulo 5, versículo 45, y aquí vemos lo que el Señor Jesús dice de acuerdo a Moisés. Dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, él está diciendo, Jesús, que los escritos de Moisés que encontramos en Éxodo, incluyendo el que acabamos de leer, testifican de Cristo. En otra palabra, Cristo autentifica la inspiración de los escritos de Moisés, como viene de parte de Dios. Pero si nosotros decimos que el mundo no fue, que la creación no fue creada en 6 días, estamos diciendo que lo que dijo Moisés no es cierto. Y si lo que dijo Moisés no es cierto, entonces lo que afirmó Jesús sobre Moisés tampoco es cierto. Y si Jesús se equivocó en esa afirmación, entonces implica que él no lo sabe todo. Y eso implica que Jesús no fue Dios. Y como Jesús no fue Dios, entonces el sacrificio que él hizo en la cruz no valió la pena y no sirvió para nada. Y ahí queda derrumbado por completo todo lo que es nuestra fe y todo lo que es nuestra fe en Cristo. Todo eso por desacreditar un punto de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces como cristianos? Tenemos que darle la autoridad de la palabra de Dios que merece en nuestra vida y en nuestros corazones y afirmar lo que la palabra de Dios ha afirmado. Para terminar, la ciencia en las escrituras. Los ateos utilizan ese argumento mucho cuando dicen que la religión y la ciencia son incompatibles. El ateísmo afirma que no hay forma en el cual la religión y la ciencia puedan coexistir en un solo plano. La ciencia se basa en métodos científicos mientras que la religión se basa en fe. Sin embargo, podemos decir lo contrario. La ciencia también requiere cierto grado de fe, como hemos visto hasta el momento. Si quieres creer en la teoría del Big Bang, una teoría que no ha sido comprobado, una teoría que no tiene ningún otro parámetro semejante en la naturaleza o en la creación, y algo en lo cual tú no estabas presente, si tú crees en la teoría del Big Bang, yo diría que tú crees en base a la fe. Tú tienes fe en tu razonamiento de que eso es cierto. Pero la religión, como vemos en las escrituras, no se opone a la ciencia, más bien la complementa. Y en ocasiones hemos sido tentados a pensar que la ciencia en cierta forma es algo pagano y es algo que contradice completamente a Dios. No, no es cierto. La ciencia fue creada por Dios. El conocimiento que nosotros tenemos y la información que descubrimos fue esa información que Dios colocó en su creación. Lo que pasa es que el hombre ha tratado de interpretar la creación sacando a Dios de la ecuación. La palabra de Dios tiene mucho que aportar en materia de ciencia. Dios es el creador de toda ciencia y conocimiento, y la ciencia puede ser mejor entendida a la luz de la palabra de Dios. Y otra cosa que quisiera afirmar sobre esto: el ateo se basa mucho en método científico y en lo que la ciencia afirma que es correcto o es incorrecto. Pero tenemos que recordar algo, y es que la ciencia no es infalible. Y en muchas ocasiones en la historia hemos sido demostrado que la ciencia, a pesar de afirmar cosas que eran ciertas, después se dio cuenta que no lo eran y tuvieron que retractarse o cambiar su posición. Y eso hace un planteamiento crítico para el ateo. Porque si es cierto que la ciencia no es infalible, si es cierto que la ciencia puede equivocarse, ¿qué garantía tengo yo que lo que tú afirmas hoy en día, que Dios no existe, es cierto? Porque puede darte cuenta 10, 15, 20 años más tarde que lo que tú afirmabas hoy era incorrecto, como ha sucedido en la historia de la ciencia en muchas ocasiones. Pero la Biblia también tiene mucho que decir. Y yo quise traerles solamente 4 versículos. Si ustedes buscan en internet, especialmente en páginas de apologética o libros de apologética, podemos encontrar muchos otros versículos donde vemos evidencias de planteamientos científicos que en muchas ocasiones fueron afirmados por la ciencia y que después tuvieron que retractarse. ¿Cuáles son algunos de esos planteamientos? Job capítulo 26, versículo 7, nos enseña el hecho de que la tierra cuelga de nada en el espacio. Dice así: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Cómo era posible que Job, miles y miles de años atrás, mucho antes de poder siquiera poder un hombre volar, mucho menos viajar al espacio, el Señor le dio la revelación de saber de que la tierra estaba sustentada sobre nada? Cuando mucha de la creencia común era el hecho de que ya sea que la tierra era sustentada por un dios llamado Atlas o que el mundo reposaba sobre la espalda de una tortuga, la palabra de Dios afirmaba que no, que la tierra estaba descansando sobre nada en el espacio. Isaías capítulo 40, versículo 22 nos dice lo siguiente: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ahorita hablamos de Galileo, aquel Galileo que fue perseguido por la iglesia por afirmar que la tierra pudiera ser redonda. Pero si la iglesia católica hubiera estudiado la palabra de Dios, se daría cuenta que la misma palabra de Dios también afirma esto. Cuando dice aquí en Isaías el hecho de que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Algo que por muchos años simplemente se consideraba erróneo o inadecuado. Eclesiastés 1:7 nos habla acerca del círculo del ciclo del agua, cuando dice: los ríos todo van al mar y el mar no se llena, y al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevos. ¿Cómo puede aquí Salomón conocer el ciclo del agua, sabiendo que el agua que desciende de los ríos se deposita en el mar y esa agua es evaporada y por medio de la nube vuelve y cae otra vez sobre la montaña y comienza el ciclo nuevamente? ¿Cómo puede él entender eso sin tener los avances tecnológicos y los conocimientos de la atmósfera que nosotros tenemos hoy en día? Porque lo recibió por revelación divina. Levíticos 17:11 dice: Porque la vida de la carne es en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar sobre vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En la medicina antigua había una tendencia que decía que la sangre era impura, que la sangre era mala. Y cuando una persona se enfermaba era porque tenía mucho exceso de sangre y por eso debía ser drenado. De hecho, esta práctica tenía nombre, se llama la flebotomía, que es drenar la sangre de un paciente con esperas de que ese paciente se mejore. Un presidente de Estados Unidos fue sometido a este procedimiento, George Washington, el cual cayó enfermo y dicen los historiadores que le fueron sacados que hasta 12 galones de sangre de su cuerpo, esperando que se recuperaran, pero lo que en realidad causó fue su muerte y su muerte, simple y llanamente. Pero vemos en las escrituras, miles y miles de años atrás, que Dios había dicho que la vida del ser humano se encuentra en la sangre. Nuevamente, donde la ciencia y la medicina habían desacreditado la palabra de Dios, la palabra de Dios se ha mantenido firme. Y ya estamos terminando, hermanos. Tío Luis me dijo que tengo 3 horas y ya llevo 1 hora. Así que, no, hermano, ya estamos terminando. Defendiendo nuestra fe. Y aquí quiero que tomemos este tiempo y veamos desde el punto de vista bíblico qué nos dice la palabra de Dios sobre todo este movimiento, sobre todas estas ideas, sobre todos estos argumentos, sobre el ateísmo que nosotros vemos hoy en día. Si tienen su Biblia, quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 18, perdón. Aquí nosotros vemos en este pasaje una radiografía de lo que es el ser humano. Pero me llama la atención cómo esta descripción que vemos aquí en Romanos capítulo 1 encaja perfectamente con la realidad que nosotros hemos visto y vemos hoy en día sobre el ateísmo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo primero que vemos en este pasaje? Que estas personas que se ha dado la tarea de realizar una campaña en contra de las verdades bíblicas, de desacreditar la palabra de Dios y de tratar de desacreditar a Dios, lo único que han provocado es la ira de Dios. Lo único que han provocado es la ira sobre ellos mismos, que dicen aquí, por detener con injusticia la verdad. Y sigue diciendo en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Perdón, me perdí. Siendo claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y quisiera detener para hacer algo, o mejor dicho, explicar algo. Si algo hemos aprendido sobre el ateísmo y sobre el ateo, es lo siguiente. El problema con el ateo no es falta de pruebas. El problema con el ateo no es una falta de evidencia. Y este pasaje nos enseña claramente cuando dice que se hacen claramente visibles en la creación por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusas, de manera que no pueden alegar que no están ahí. El problema del ateísmo no radica en la carencia de respuestas o de razón, sino que radica en un problema del corazón del hombre, que es un corazón pecador y un corazón rebelde ante todo lo que es justo y todo lo que Dios representa. Ahí radica el problema principal del ateísmo. Y sigue diciendo en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, en otra palabra, habiendo ellos conocido a Dios y sabiendo de la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En su razonamiento. ¿Cuál era alguna de las cosas que el movimiento de la Ilustración promovía? La razón. ¿Cuál es alguno de los argumentos que utiliza el ateo hoy en día? La razón, lo que puede ser probado, lo que puede ser tocado, lo que tiene lógica. Sin embargo, la palabra nos enseña que esto es producto de un envanecimiento. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí vemos el conflicto de mente que está relacionado con su corazón. La palabra misma nos enseña que ese conflicto que ellos tienen aquí de aceptar la existencia de Dios y de aceptar lo que la Biblia enseña, este conflicto mental nace en el corazón de ellos, nace en un conflicto que radica en su corazón. Y versículo 22 agrega, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como consecuencia de esto, Dios les ha permitido cegar lo que ellos han sembrado. Y lamentablemente, muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad y mucha de la decadencia que vemos en nuestra sociedad, en nuestro país y en todo el mundo, a nivel mundial, todo esto es producto, simple y llanamente, de que nuestro orgullo y nuestra idolatría ha deseado sacar a Dios de nuestra vida. Ha deseado sacar a Dios en nuestras escuelas. Ha deseado sacar a Dios en nuestra sociedad. Ha deseado sacar a Dios en nuestro gobierno. Ha deseado sacar a Dios de nuestros hogares y nuestras familias. Y por ende estamos cegando, estamos recogiendo las consecuencias de nuestros actos. El problema del ateo es un problema de idolatría, donde ellos deciden idolatrarse a sí mismo, idolatrar su razonamiento por encima de idolatrar al Dios que ellos saben que existe. Muy dentro de sí saben que existen, pero rechazan su existencia. ¿Cómo podemos nosotros testificar a los ateos? ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas de Cristo si entablamos en una conversación con ellos? Primero, haciéndolo con mansedumbre. Dice 1 Pedro 3:15, si no santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados para presentar defensa, es decir, poder responder todas sus preguntas, o no todas, sino la que ellos formulen y la que tengamos capacidad de responder, pero agrega el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, tenemos que defender nuestra fe, pero no podemos defender nuestra fe negándola al mismo tiempo con nuestras acciones. No podemos ser tan empedernidos en ganar un argumento que al final del día ganamos el argumento, pero perdimos nuestro testimonio y perdimos la oportunidad de ganar a esa persona para Cristo. Así que tenemos que ser mansos y sabios en nuestra testificación. Segundo, tenemos que reconocer también que al final de cuentas eso es una obra de Dios. Y Pablo hace énfasis en esto en 1 Corintios 2, capítulo 1 al 5, cuando dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ciertamente es importante que podamos responder sus preguntas. Ciertamente es importante que nos preparemos, como bien nos instruye el apóstol Pedro. Pero no podemos tampoco convertir en eso en un impedimento. No podemos decir que porque yo no he hecho un curso en apologética o porque yo nunca he estudiado lo que es la creencia o la dogma o los argumentos del ateísmo, que yo no estoy capacitado o apto para compartir el evangelio con ellos. Lo cual la Biblia nos enseña que no es el caso. Si tenemos a Cristo y hemos conocido a Cristo, es suficiente. Es suficiente, y el apóstol Pablo lo reitera cuando dice, yo no vine predicando con sabiduría humana, yo no vine predicando con palabras muy bonitas de domingo, solamente prediqué a Cristo, y a este crucificado. Tercero, es un problema del corazón y no de la mente. Para el ateo, las pruebas nunca serán suficientes, nunca serán satisfactorias. Y me llama la atención el hecho que sucede en Lucas, capítulo 16, versículo 27, que es cuando vemos la historia del rico y Lázaro. Y después de haber tenido esta interacción del rico con Abraham, fíjense lo que dice el rico Abraham, por el peso que él tenía por sus familiares que todavía estaban vivos. Le decía, te ruego, en el versículo 27, pues, padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, también tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que aún con las pruebas que ellos demandan, aún una persona teniendo enfrente a aquella persona que saben que había muerto y han regresado en vida y que testifican de Cristo, aún el ateo tenga todas las evidencias que él demanda, esto no es suficiente para él. ¿Por qué? Porque su problema radica en el corazón. Y si no presta atención a las Escrituras, y si no presta atención al Evangelio, que es lo que salva, que es lo que transforma al hombre, que es lo que trae salvación y perdón de pecado y vida eterna, pues tampoco van a escuchar las evidencias o los argumentos que tú tengas. En ese tiempo de preparación para ese tema, tuve que escuchar varios debates, muchos debates, para así decirlo, más de lo que yo quisiera. Llegó un momento que ya yo no quería saber más de lo ateo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en todos esos debates que yo escuché, nunca ningún debate terminó con la otra parte convirtiéndose a Cristo. A pesar de todas las evidencias y a pesar de todos los argumentos mucho más ilustres y mucho más elocuentes de lo que yo puedo haber dicho en esa noche. Pero ¿por qué? Porque su problema no radica en su mente, sino en su corazón. Por último, hermanos, tenemos que hacer lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22-24, y eso es predicar a Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ciertamente nuestro deber es predicar a Cristo. Aunque el mundo entero pida señales, aunque el mundo entero pida evidencia, siempre que podamos le vamos a dar una respuesta y siempre que nos dé el Señor la oportunidad, vamos a defender la fe que tenemos. Pero al final del día no se trata de eso. No se trata de ganar un argumento, no se trata de aparentar una persona ilustre o conocedor. Se trata de mostrar a Cristo no solamente en nuestro testimonio, no solamente en nuestra conversación, sino también en nuestra vida. Que podamos ciertamente, como dice aquí, más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Que podamos verdaderamente, sobre todas las cosas, predicar a Cristo y darle la preeminencia y la importancia a Cristo que merece nuestra vida, al igual que nuestra conversación. Amén. Hermano Luis me había pedido hacer un examen. Pero yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Si alguien quiere la diapositiva más adelante, yo se la voy a hacer llegar a los hermanos para que puedan compartirla con ustedes y puedan así compartirla. Amén.